Y estamos, querido Nelson, con Cristina Piña. Nada más y nada menos que con Cristina Piña, poeta, ensayista, traductora, profesora emérita de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde me pongo de pie, me recibí. Uh-huh. En el programa presentó su último libro, en este programa va a presentar su último libro escrito junto a Patricia Venti, Alejandra Pizarnik, Biografía de un mito, de usted que justamente estaba haciendo referencia recién, edición ampliada y revisada de la biografía de la poeta argentina más leída y traducida de las últimas décadas. El libro se compuso primero con insumos como cartas y conversaciones de Piña con la hermana de Alejandra, Miriam Pizarnik, pero también con sus amigos y su círculo íntimo. El encuentro con Venti sumó el contenido de sus diarios completos, depositados en la biblioteca de la Universidad de Princeton y los testimonios de su familia paterna en París. Bueno, va a ser una charla imperdible esta, porque además, como dije recién, admiro mucho a Cristina. Bienvenida, Cristina, ¿estás en línea?
Sí, estoy en línea y ante todo te agradezco, Lucas, toda tu cariñosa presentación y aclaremos que si vos, como dijiste, muy generosamente me admirás, yo te recuerdo mucho porque fuiste un excelente alumno.
Bueno, muchísimas gracias. Acá estoy con Nelson, me mira y dice qué bárbaro, ¿no?
Qué bien. Hola, Cristina, ¿cómo estás?
¿Sabe que yo ¿qué tal, cómo te va?
Muy bien.
¿Saben eso? Que yo me recibí con un trabajo presentado a la profesora Cristina Piña sobre Sade.
Ah, mira.
Sí. Muy bien. O sea, Cristina, que me recuerdo, tengo una imagen tuya, era una experiencia realmente estar en la universidad y ver las clases de Cristina, ¿no? Porque bueno, Cristina es flaca, alta, y fumaba en ese momento, se fumaba en la universidad, sí. ¿No? Y ella daba clases fumando, ¿no? Y mientras me acuerdo que leía los poemas de Golpe de Dados de Mallarmé, ¿no? Con una especie de, lo leía en francés, ¿no? Y estaba con una especie de partitura del Golpe de Dados, ¿no? Entonces ella iba fumando y las colillas la iba poniendo una al lado de la otra en el banco, ¿no? En el escritorio ahí del aula, iban humeando, ¿no? Y ella movía los brazos y recitaba. No me lo olvido nunca más.
Qué lindo.
Éramos 150 personas en el aula, ni una mosca volaba.
Claro, ¿y qué va a volar? ¿Qué va a volar? Pues, claro, qué lindo, qué linda imagen.
Después dejó de fumar todo, pero bueno.
Escúchame una cosa, gracias a que dejé de fumar estoy viva.
Así es.
Y gracias a que dejé de fumar no me morí con el COVID que tuve.
Así es, sí, me enteré que estuviste complicada. Inclusive, bueno, íbamos a hacer la entrevista antes, pero bueno, no pudiste estar, pero bueno, Cristina es una docente, es una intelectual, es una artista realmente inspiradora, ¿no? A nosotros en la universidad, digamos, cualquier alumno que pasó por sus aulas uh-huh. la quiso imitar, ¿no? Y ser como ella alguna vez, es un modelo realmente, y bueno, y la abrazo a la distancia de acá de Salta, Cristina.
Bueno, mi querido, me das el orgullo, yo siempre he dicho que para los profesores no hay premios, no existen los premios, pero el premio fundamental es que los alumnos te quieran y gracias. Que te recuerden. Eso para mí es lo que justifica la carrera de un docente, absolutamente. De la misma manera que la carrera de un escritor la justifica el lector inteligente, la carrera de un profesor la justifica la valoración de los alumnos.
Así es, y lo lograste con creces, y, bueno, un abrazo enorme. Bueno, Cristina, empezamos con la entrevista. En 1991 publicaste en Editorial Planeta una biografía sobre Alejandra Pizarnik. ¿Qué te llevó a volver a escribir otra biografía, en esta oportunidad junto a Patricia Venti, 30 años después? Bueno, ¿te puedo contar una cosita? Sí. Después vamos a volver sobre una especie de anécdota. Nosotros yo después de que había leído el libro, bueno, me había olvidado en realidad de que Alejandra, bueno, se había terminado con su vida un 25 de septiembre, justamente. Sí. Hace unos pocos días, uh-huh. Justo en el cumpleaños de mi viejo también. Y bueno, se dio sin fue como un cúmulo de casualidades, que después vamos a ver las casualidades que hay, de las que habla Patricia también en su prólogo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, fue una otra de las casualidades, otro de los acontecimientos fortuitos, ¿no? O algo que pasó ahí.
Mira, cuando yo creo que es Borges el que lo dice, no hay casualidades, hay causalidades.
Sí.
Causalidades que van más allá de la mentirosa relación causa-efecto que la filosofía occidental, hasta Nietzsche, nos ha metido por la cabeza. Pero hay una especie de empatía o de simpatía de los acontecimientos que para mí tiene que ver con una circulación de energía en el universo. Y que además uno emite energía y cuando uno emite buena onda y una serie de cosas, las cosas se van a conjugar cierta medida. Me ibas a preguntar algo y no me lo preguntaste.
Esa, justamente eso. ¿Qué te llevó a volver a escribir después de 30 años, no, junto a Patricia Venti, la biografía de...?
Mira, me llevó a escribir el hecho de que cuando yo, como vos lo decías, hice la primera biografía, pude contar nada más que con testimonios verbales y con algunas cartas que me pasaron los amigos de Alejandra y, por supuesto, Miriam, pero que en ese momento fue muy poco, porque fue muy poca la conversación. Las largas conversaciones que tuve yo, que durante tres meses, los 3 meses de verano me fui sistemáticamente todas las semanas a tomar el té con ella y salía a las 8 de la noche de su casa, y hablamos, la grabé y me mostró, vale decir, pero eso fue para esta biografía, porque Miriam hace 30 años, vale decir, no me conocía.
Claro, claro.
Y no era de las personas amigas, yo no la conocía, Alejandra. No la conocí porque no quise, porque vos nombraste a Mallarmé, yo la leí en la adolescencia. Y cuando me dijeron, che, Cristina, ¿querés venir? Una de ellas es Ana Becciu, la que le encontró a Alejandra, semi-muerta, porque se murió en el taxi. Y yo le dije, no, porque para mí era más o menos como que a los 24 me ofrecieras conocerlo a Mallarmé. Era tal la admiración, y bueno, no la conocí. Entonces, la hermana, por supuesto, yo no era del grupo, con un poco de recelo, porque, en fin, Alejandra, la amaremos todos, pero tenerla de hermana cuando no sos un intelectual no era lo más lindo.
No.
Y que fueran a ventilar su vida tampoco. Pero bueno, leyeron la biografía y ella me dijo, lo mismo que los sobrinos, no has hecho nada que pueda ofender su memoria. Le digo, sí, traumatismo no hago. Pero ¿qué pasa? Contábamos nada más que con eso. Los papeles de Alejandra, lo que llamamos los papeles, que eran los diarios, inéditos, va a decir un montón de inéditos que todavía siguen inéditos, ¿cómo que se llama? Lo que llaman los cahiers, que son los cuadernos donde ella anotaba lo que le surgía después de leer, ¿viste? Las lecturas.
Claro.
Y también transcribía fragmentos o poemas enteros que le gustaban o los pegaba. Son verdaderamente, es como la cocina del escritor, esa, lo mismo que las bibliotecas, que yo trabajé 2 meses y medio con la biblioteca de acá, de la que está en Buenos Aires, en la Biblioteca del Maestro, que la, va a decir, los restos de la Biblioteca de Alejandra, porque la Biblioteca de Alejandra se partió en dos. Una parte quedó muy cuidada en manos de Pablo Imbert, que después la vendió a la Biblioteca Nacional, y esta otra que no estaban los papeles, cuando yo me puse a buscarlos no estaban en el país. Hay toda una historia que los tuvo primero el Gorosco, después se los llevó otra persona, quedaron en Europa, y finalmente Cortázar los recuperó, le pidió a Marta Isabel Moya que si no le parecía que los tuviera mejor él, porque así los mandaba Cortázar y Alejandra, aparte de su gran amistad, habían sido los dos, habían tenido la beca Guggenheim.
Sí.
Entonces, Julio tenía la idea de mandar todos los papeles a la Guggenheim, pero se murió antes de depositarlos. Entonces le quedaron como herencia a Aurora Bernardes.
Claro, su mujer.
Y Aurora Bernardes llamó a Yvonne Bordelois, que estaba en París en ese momento, y Ana Becciu, y hablaron a la familia, por supuesto, para ver qué se hacía con eso, porque era pertenecía a la familia. Entonces decidieron, para bien de los papeles de Alejandra, venderlos a Princeton.
Bien. Y Cristina, ahí recién hablabas de que, bueno, que vos te tuviste que meter de lleno en su biblioteca, ver esa otra escritura también, que son los subrayados y las anotaciones marginales que ella como lectora hacía en los libros que, que leía, ¿no? Y yo te pregunto, ¿no? Porque me imagino la imagen de una especie del biógrafo, ¿no? Vos misma, ¿no? Como un Sherlock Holmes o un Peter Stillman, ¿no? De la novela de Auster, que también nos daba a leer Ciudad de Cristal, ¿no? ¿Cómo es el oficio del biógrafo en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es? ¿Es un laburo muy minucioso? ¿Hasta qué punto te pones como que te pones en el lugar de esa persona que estaba leyendo el libro, que estaba escribiendo o lo que estaba expresando en los diarios? ¿Cómo es ese laburo?
Mira, es un laburo que no en vano yo vengo hace 45 años trabajando sobre Pizarnik. Mi primer libro es de 1980, fue el primer libro que se escribió.
Sí, sí.
Ahora, yo siempre había escrito crítica literaria. Y de pronto todo surgió porque Félix Luna, cuando hizo la colección de mujeres argentinas, me pidió a mí el Pizarnik. Y le digo, yo nunca he sido biógrafa. Me dijo, pero vos conoces la obra mejor que nadie. Entonces me tuve que poner a investigar, cosa que yo no sabía, porque a uno no lo preparan para ser biógrafo.
Claro.
Entonces es decir, vos entras, te convertís en un maníaco. Es decir, Sherlock Holmes un poroto,
sí.
Porque aparte de todo te tenés que meter con los recuerdos de la gente y ver quién quiere recordar y quién no quiere recordar.
Y también, bueno, tiene que ver también con las construcciones que hace la gente de esa persona, ¿no?
Que son todos distintos, porque además hay algo que yo te lo digo, Lucas, para que quede claro, porque en algún lado salió o han dicho la biografía definitiva y total, de ninguna manera. Vale, decir, yo tuve claro cuando lo hice con las 36 personas con las cuales hablé para la primera biografía, que cada uno me traía todas las que ella era. Eran muchas. Y nosotros también somos muchos para las distintas personas que nos conocen.
Claro, por supuesto.
Y todo eso que yo recibí, a mi vez lo interpreté. Y esta biografía que hicimos con Patricia, que hemos laburado las dos como locas, porque ella estuvo 2 meses en Princeton. Yo estuve, como tenía todo el material ella, porque ella se doctoró en España.
Sí.
Y, bueno, a mí me conoció antes de doctorarse, porque vino a verme cuando vino a Argentina a investigar. Y ahí, claro, nos hicimos amigas. Y te decía que la investigación es una cosa de locos y tenés que juntar. Y yo lo tuve que decir, esos 36... más todo lo que encontramos, porque ella estuvo 2 meses en Princeton, yo estuve una semana, porque ya quedaban yo quería ver ciertas cosas y quería confrontar exactamente todo lo que había agregado, porque los diarios de Alejandra se publicaron primero convertidos en un borrador de cuarta.
Claro.
Y después en 2013 sale, pero tampoco es completo los diarios. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que ir, es decir, es un trabajo de hormigas.
Tremendo.
Y además, tener noción de dos cosas, que cada uno construye su propia Alejandra de los años, porque además todos mostramos rostros diferentes, y uno es, aparte de mostrar rostros diferentes, el otro te construye de una determinada manera.
Así es, mira, Buma, Flora, Blímele, Alejandra y Sasha.
¿Sí?
Qué impresionante los nombres, y bueno, justamente lo que estaba diciendo Cristina, ¿no? ¿Cuántos somos? ¿Qué multiplicidad que somos? Y bueno, el laburo del biógrafo, te la tuviste que amacar, ¿no?
Cristina, para hacerlo. Además hay otra cosa, sepamos, Patricia y yo tenemos claro, que esta no es la biografía, ni es la verdad de Alejandra. La verdad de Alejandra no la conoce nadie más que ella.
Así es.
Y a gatas, como uno conoce la verdad propia.
Y hasta por ahí nomás, así.
Y hasta por ahí nomás.
Sí. Cristina, ¿y qué aporta? Bueno, ella es poeta, te digo, Nelson, en el comento de la audiencia, una gran poeta. ¿Qué aportó tu laburo de biógrafo y el hecho de que hayas estado haciendo la biografía justamente de una de las poetas más más enigmáticas, ¿no?, de la literatura argentina, el hecho de que vos seas poeta?
Mira, yo creo que hay una cuestión de coincidencia, ¿vale? Es decir, uno sabe lo que es la experiencia poética. Entonces, yo creo que quienes somos escritores, Patricia Venti también es poeta, somos todas académicas, pero somos poetas.
Sí, sí.
Entonces hay una cuestión de la experiencia poética que tenés en... Yo creo que eso es lo que ha aportado. Y por otra parte, tenés que, cuando vos, hablo desde el lugar mío como poeta, y como, decir, de mi propio trabajo creativo, yo tuve que, uno tiene que batallar totalmente para que una figura así no te chupe. Porque nadie puede. Hay una cosa terrible con Alejandra, porque además yo lo veo por ahí en quienes desgraciadamente han quedado muy marcadas por ella, por la poesía de ella. Y es que Pizarnik es como Borges.
Es así.
Si te das cuenta enseguida que ha marcado a alguien.
Y es un imán. Tú sabes que se lo leía a los chicos del secundario de quinto, cuarto año, que no la conocían acá en Salta.
En Salta.
Y se me quedaban así, como cuando vos dabas clase, así mirándome, y decía, es impresionante. Bueno, esa cosa magnética que tiene, ¿verdad? Lo que vos decís.
Y sí, entonces hay que cuidarse con el propio trabajo para no terminar haciendo una especie de clon de cuarta de Pizarnik. Es terrible, hay que batallar.
Sí. Cristina, antes que porque ahora nos corre también el noticiero y no quiero dejar de hacerte esta pregunta, hay oyentes que por ahí no están relacionados con la literatura, le gusta y demás, pero yo te quería preguntar para que les expliques, ¿no? Apelando a tu rol docente, ¿qué es un poeta maldito y por qué Alejandra se puede inscribir en esta categoría, ¿no? Dentro de la literatura argentina.
Bueno, lo voy a hacer corto.
Sí, sí.
Y explicar. Los poetas malditos se los llama a un grupo de poetas sucesivos que se dan en Francia en el siglo XIX. ¿Por qué se los llama malditos? Porque van a, por un lado, a enfrentarse totalmente con la sociedad y van a romper con todas las convenciones. ¿Por qué? Porque para ellos la poesía es un absoluto y la vida se convierte en poesía. Es decir, no hay diferencia entre la obra y la poesía. Entonces, entre la vida y la poesía. Entonces, van para avanzar en ese trabajo o en ese encuentro con el absoluto, porque la poesía es un absoluto para ellos, van a poner el cuerpo y se van en consecuencia a enfrentar con todas las hipocresías, las reglas, los mandatos del mundo burgués. Entonces van a ser, es decir, van a pasar por todos los bordes, es decir, la locura, rozarlos o entrar directamente en ellos, como Artaud. Va a decir, la locura, el consumo de drogas, todo, va a decir, el consumo de drogas y de alcohol, como para llegar, es decir, llegar a ese otro lado del cual hablaba Rimbaud.
Sí.
Y para entrar en contacto con lo poético. Entonces ponen el cuerpo, también el suicidio. Vale, si el suicidio se va a dar en el caso de Rimbaud es metafórico. Rimbaud a los 19 años se suicida como poeta porque se va a vender, después de dar vueltas por Europa, se va a vender armas a África.
Sí.
Es decir, al poeta lo mata a los 19 años, después muere a los 38. Pero Baudelaire, que un poco es el padre de los malditos, y Nerval se cuelgan en Saint-Germain de un árbol, porque es un poco el abuelo, porque es un romántico. Entonces lo tenemos a Nerval, lo tenemos a Baudelaire, que además rompe con todo, va a decir, sobre todo con la parte, diríamos, de las convenciones sociales vinculadas con las relaciones entre los sexos.
Claro, claro.
Porque sí, porque va solamente, nunca, por supuesto va a tener, como él decía, para mujeres solamente prostitutas, y va a tener una sola amante más estable, que es, imagínense la época, siglo XIX, 1856, que aparecen las Flores del Mal.
Sí.
Él tiene un amante mulata.
Sí, sí.
Lo cual en el país de esa época era una barbaridad para todo el mundo burgués, además perseguido por los acreedores, muerto de hambre, sifilítico, no le faltaba nada, el opio también. Después Rimbaud, que la relación famosa con Verlaine,
sí,
la relación homosexual.
Sí, sí.
Y también las drogas y el alcohol, porque como dice Rimbaud, hay que llegar al otro lado. Y hay una cosa que todos ellos la dicen antes que de que la diga Freud, que es, que eso lo dice Rimbaud, yo es otro, es decir, esa duplicación del sujeto la van a, la va a descubrir y la va a experimentar Rimbaud. Y yo digo todo esto porque Alejandra, cuando uno habla de dobles, habla de duplicaciones, habla de una vida totalmente consagrada a la poesía. Hay un famoso fragmento en el diario que dice: por hacer de mi vida literatura, no tengo una vida.
Claro.
Porque es literatura.
Sí,
entonces,
sí.
Es en la fusión absoluta entre obra, a decir, todo entregarlo. Por eso romper con las consignas del mundo burgués. Ninguno de todos ellos trabaja. No trabaja ninguno.
Claro.
¿Qué pasa? Por eso, ¿cómo se llama Baudelaire? Se muere de hambre. Actuó directamente, termina internado en Rodés, en el loquero de Rodés,
sí.
Pero sigue escribiendo en Rodés, las famosas cartas de Rodés.
Bueno, seguimos acá con Cristina Piña, autora de biografía, Alejandra Pizarnik, biografía de un mito, una excelente biografía de Alejandra, como dice ella, no definitiva, ¿no? Y bueno, estamos hablando, ¿no? E intentando un poco comentar acerca de la vida de Alejandra Pizarnik. Me encantó la foto que eligieron. Esa foto de Alejandra mirando hacia algún lugar.
Sí, es.
De la foto de tapa del libro, digo. Es impresionante.
Sí, es preciosa. Para decir, la persona encargada de la tapa de la editorial diseñó dos. Pero una era divina, otra que estaba antes, pero no se sabía de quién era, entonces el crédito
claro. No
se podía poner, ¿no?
Sí,
entonces
sí. Cuando
nos mandó esta dijimos que no sabíamos si no nos gustaba más, porque
claro.
Es bellísima.
No, es hermosa.
Es hermosa. Es bellísima la foto.
Cristina, hubo una polémica con César Aira en relación a las biografías que ambos escribieron sobre Pizarnik, y eso lo mencionás en el prólogo en tu libro, ¿no? ¿Querés contarnos de qué se trató? ¿Cómo fue el tema?
Sí, no, polémica nunca hubo porque nunca nos lo dijimos uno al otro.
Mm.
Pero yo lo he dicho públicamente en algún congreso y demás, porque además Aira tuvo, en eso fue muy cuidadoso, solamente en España se consigue esa...
Claro.
Son 30 páginas o 25 páginas o menos, una cosa chiquitita porque es una antología grande. A ella la conoció Alejandra, y por eso a mí más me indigna, porque además, por un lado, viste, una persona que comienza lo que va a ser su biografía dice palmariamente: todos los datos de esta biografía han sido tomados de Cristina, de la biografía de Cristina Piña, de algunos datos de Ivonne Bordelois, que las dos los manejan mal.
No lo sabía eso.
Ah, bueno, no, porque no conoces esa pequeña biografía.
No la conocía.
No, porque no está acá.
Claro.
Porque
claro.
Yo creo que sabe que muchos lo de huella. Muchos lo de huella, muchas lo de huella. Porque el problema que tiene esa biografía, aparte de la falta de respeto para Ivonne y para mí, porque además me dicen, todo lo saqué de ahí, pero lo manejan mal, yo lo manejo bien. Eso es una cachetada innecesaria.
Sí.
Y después algo que como biógrafa a mí me pareció terrible, que es que el subtexto es con, va a decir, está hecho con de manera muy sesgada, y en ese sentido nunca dice nada abiertamente mal, pero todo el tiempo te das cuenta de que me está haciendo quedar mal, sin decirlo abiertamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo que es que tiene que ver con su propia construcción de imagen de escritor, porque Aira se ha construido como su figura de escritor, se la ha construido como el anti-Borges,
sí.
Básicamente el anti-Borges.
Sí.
400 libros en 15 minutos, no corregir... además, él justamente es el planteo anti-Borges. Y acá es el planteo anti-Pizarnik, pero con un agravante para mí. El agravante de que él fue amigo y no lo dice. Vos te quedas muy incómodo al leer eso. ¿pero qué dijo? A mí me pasó en un congreso que no lo conocíamos más que el español y yo a eso. Y me levantó la mano y me dijo, yo estaba hablando, había dado una conferencia sobre Alejandra, y el español levantó la mano y me dijo, ¿qué opina usted de esas líneas biográficas que escribió Aira? Yo le dije, mire, no sé qué opina usted. Entonces yo le dije, un profesor español, le digo, yo no sé qué opina usted, pero yo antes de que dijera, pero yo, a mí se me pareció una porquería. Pero con bronca, sí. ¿Te das cuenta?
Sí, sí,
porque
sí.
En alguna medida vos sentís que está, y encima él fue amigo de ella.
Claro, claro.
Yo eso es lo que a mí me mata.
Entiendo a qué te referías, sí, y tenés razón. Es así. La última, Cristina. En muchas partes del libro te referís a ella como extranjera. La última, antes, que quiero que me lea por lo menos un poema de Alejandra, ¿no? Vos sabés que estuvimos en el año pasado, le entrevistamos a Elisa Calabrese, ¿no?
Sí.
Y Elisa nos dijo que, bueno, que ella iba a la universidad en el momento en que estaba cursando Alejandra Pizarnik, ¿no? Y ella, sí. Ella nos había contado unas anécdotas que ella tenía, como que mucha gente que la seguía a las plazas y ella leía, y me quedó eso, recién me acuerdo, por eso me hice una conexión ahí con,
mirá,
con lo que ella nos contaba. Y el magnetismo que vos decías que tenía.
Tenía un magnetismo absoluto por lo que me han dicho. Porque, ¿sabés? Yo creo que lo que dijo Roberto Gianni, que era muy amigo de ella,
sí.
En ese momento verdaderamente amigo, cuando salió mi biografía, me llamó desde París y me dijo, Cristina, tu biografía es, le encantó. Me dice, pero ¿sabes por qué además? Porque como vos no la conociste.
Claro.
Sos una de las personas que no tiene esa fascinación que te hacía que quedar absolutamente capturado por Alejandra, el imán de Alejandra. Claro. Al no conocerla, vos pudiste escribir lo que... Fíjate que ninguno de los que la conocieron escribió una biografía.
Sí.
Ay, por supuesto, Fernando Novia ha hecho mucho y muy bien, lleno de cariño, todo lo contrario de Aira.
Sí.
Pero Fernando no es... Fernando no es para hacer una investigación. Él tiene sus recuerdos personales que son lindísimos.
Sí.
Viste que yo cuando terminamos la biografía citamos una descripción de Alejandra de Fernando Noy.
Claro.
Porque sí, verdaderamente sí, yo te diría que es el anti-Aira.
Sí. Y es genial, ¿no? Porque es esto lo que contás en tu libro, ¿no? Que ella también hablaba, bueno, y en relación a la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Que ella hablaba como una extranjera, que tenía un acento bastante llamativo, como que, bueno, no, obviamente no era de Buenos Aires, nos parecía, hubiera parecido.
No, no era que no fuera de Buenos Aires.
O se construía.
Hablaba, ella convirtió su tartamudez infantil en una dicción que era como la de un extranjero.
Sí.
Eso lo describe maravillosamente bien Yvonne Bordeloix, y nosotros tenemos transcripta de cómo hablaba Alejandra. Vos viste que las... Borges hablaba como una... las pausas,
sí,
de una manera,
sí,
muy especial. Bueno, Alejandra hablaba con una cosa así de tropiezo y de armar las sílabas de una manera muy extraña, que parecía una extranjera, pero además... La marca de la extranjería está en todo.
Está en todo, sí, sí.
Es metafórica y concreta, porque es hija de inmigrantes, los padres cuando llegan no hablan castellano, a la madre para tener su primera hija tiene que tener una intérprete en el hospital para el parto. Después, por supuesto, aprenden a hablar, pero,
claro,
pero son extranjeros. Son judíos que... En esa época, venir a Argentina siendo judío no era muy grande la cantidad de judíos, y siempre ha habido un larvado antisemitismo en la sociedad argentina.
Mm.
Tan larvado que ahora lo vemos en muchos políticos actuales.
Mm.
Era extranjera porque no tenía... ella se sentía ajena al castellano, lo dicen los diarios. Dice que siente que no maneja el español como si fuera una nativa.
Sí,
es está en los diarios, es de testimonio de que además dice tengo que estudiar, tengo que practicar mucho, por eso hay una maravillosa entrada que recién la conocimos ahora porque no apareció en la primera edición del diario del 2000, donde se deshace en alabanzas al estilo de García Márquez, porque ella dice que García Márquez tiene la felicidad del idioma.
Claro.
Y por eso le admiraba el estilo tanto a Mujica Lainez.
Y que es así también, ¿no? Cristina...
Que era eso.
Sí. No, ahora nos están corriendo el tiempo otra vez. Yo te pido, por favor, que quiero compartir con los oyentes, ¿no? ¿Cómo lees, ¿no? A Alejandra, que es otra experiencia también que es digna de escuchar.
Voy a leer uno muy breve.
Bien.
Y otro también muy breve, pero voy a leer dos porque uno es el poema que más me gusta de Alejandra a mí, y lo voy a leer por eso, y porque además es maravilloso, es de Árbol de Diana, su tercer libro, y el libro donde alcanza su voz. Es el poema 35 de Árbol de Diana. Vida, mi vida, déjate caer, déjate doler, mi vida. Déjate enlazar de fuego, de silencio ingenuo, de piedras verdes en la casa de la noche. Déjate caer y doler, mi vida. Y
impresionante.
Es un poema para morir.
Tremendo.
Y este que es el que le da título a Los trabajos y las noches. Los trabajos y las noches. Para reconocer en la sed mi emblema, para significar el único sueño, para no sustentarme nunca de nuevo en el amor, he sido toda ofrenda, un puro errar de loba en el bosque, en la noche de los cuerpos, para decir la palabra inocente.
Nos quedamos...
Sí.
Todo salta en silencio, Cristina.
Es que es Alejandra quien nos deja en silencio, querido. Es Alejandra quien nos deja en silencio.
Es así, es así.
Y yo, no, esto es un fragmento que para mí es casi ritual. En las dos biografías las he terminado igual. Y cuando me hacen entrevistas digo, quiero decir una sola cosa, que es algo que me ha conmovido toda mi vida y que cada vez que hablo de su vida la digo. Y que es este pequeño verso, y que de mí solo quede la alegría de quien pidió entrar y le fue concedido.
Cristina, nos dejaste dando vueltas. Bueno, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros, te agradezco muchísimo la buena onda, te agradezco muchísimo el libro, te agradezco muchísimo el hecho de que siempre nos hayas enseñado que hay que sacarle el sentido a los textos, y bueno, y te agradezco por todo. Es enorme la gratitud que tengo con vos, y bueno, y el agradecimiento también que hayas compartido acá con la audiencia, todas estas cosas maravillosas.
No, yo te agradezco a vos, Lucas, porque ha sido una conversación muy linda, ha sido un anfitrión maravilloso a la distancia. Alguna vez nos tenemos que ver,
por supuesto.
Muchos años.
¿Conocés Salta, no? Sí.
Claro, he estado varias veces en Salta porque en una época me invitaba a la universidad.
Bien. Bueno, ya vamos a hacer entonces cuando se termine toda esta cosa de la pandemia, te vamos a invitar a...
Y yo voy de cabeza porque adoro Salta, me gusta, he ido... Cuanto puedo, había un congreso que me invitaban de cabeza.
Claro. Usted sabe, Nelson, que Cristina Piña vivía en Buenos Aires, ella, y sigue en colectivo, ¿no? Todos los viernes era Cristina, ¿no? A dar clase a Mar del Plata. Iba y venía. En tren has venido a Mar del Plata, en colectivo
primero
también.
Mientras el tren era una cosa decente, pero iba todo el tiempo en tren. No, el tren llegó un momento
era impresionante. Pero bueno.
Es una cosa espantosa. Y después en bus, por cierto.
Claro, claro.
Yo debo de tener 4 millones de kilómetros encima por
¿Y cuánto alumno que... corriéndote por la ruta, no? Diciendo, acá tengo el trabajo práctico.
Pero el trabajo práctico que me lo llevaban a la estación del tren,
claro,
o a la del bus.
Sí, sí. Ahora sí.
Bueno,
Cristina, muchísimas gracias, ¿eh? Nos vemos y no. Bueno, siempre una gran invitada de Adela Distopía. Muchas gracias por los poemas, que ya lo vamos a hacer, recorte de audio para pasar una y otra vez.
Bueno, mi querido, muchísimas gracias a todos y saludo a tu compañero
a Nelson. Ahí está.
A Nelson.
Un saludo enorme, bueno. Cristina. Gracias.
Bueno, muchas gracias, chicos.
Chao.
Chao, hasta la próxima, adiós.